sleep out of mind. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas. Me encanta mi muchachita cómo se pone cuando empezamos el programa. Mira lo alegre.
Sí, es que esta música me pone, vamos, eufórica.
Se te ve, baila.
Hombre, estoy aquí dándolo todo.
A punto de tirar el micrófono,
sí,
de la emoción.
Aquí estamos a tope.
Y es que casi es Navidad también.
Claro.
Ya casi le dan su regalo, pero es eso que, está así.
Claro, es que para un niño estas fechas son lo mejor que puede haber. Y Sarah Allen está, vamos,
pletórica.
Pletórica, exultante de todo.
Sinonímica.
¿Qué le has pedido? ¿Qué le has pedido a los reyes? Bueno, ¿quién es los reyes?
Pues que no sé, ¿qué les he pedido? Es que... paz en el mundo, como las Miss Universo cuando las coronan.
Bueno, antes de nada, un saludo desde Miss Lunatic, ahí en el micrófono.
Sí, yo soy Sarah Allen.
Y yo, Rebecca Little.
Hoy solo tengo una abuelita porque Gloria está malita.
Mejórate, Gloria.
Le mandamos... Malita o demasiada fiesta, creo yo.
Con razón, yo me sentía mal. La mitad de mí se sentía mal.
Claro. Tu doble está en cama, está postrada.
Tenéis esa conexión, ¿no?
Sí,
como
sí,
los
totalmente.
Gemelos o los mellizos.
Viste que esto empezó como una cosa allí medio rara y ya ahora es una conexión, pero hermosa.
Claro, ya sois... Bueno. Es una simbiosis.
Mandamos un saludo también.
Eso, estar Gloria en casa estar. Escuchando. Un besito.
Y nada, y sí, la verdad que estamos las de Miranfu totalmente imbuidas de espíritu navideño.
Sí, sí.
No sé, yo sonrío porque sí. Me encuentro ya, bueno, voy mirando el precio de los langostinos, de las gambas, ya voy pensando que voy a cocinar esta Navidad.
Ya, ¿qué vas a hacer allí? Bueno, ¿cómo pasáis la Nochebuena al raso, las mendigas? ¿Qué hacéis en Nochebuena?
Pues mira, en lo que más nos gusta, la verdad, yo las últimas 87 Navidades pasadas...
¿Solo 87, en serio?
Lo que hemos hecho ha sido coger un cubo de basura, un tipo bidón...
Y prenderle fuego.
Hacer un fuego dentro, así una hoguerita, una cosa navideña y acogedora. No penséis que quemo contenedores.
Que no sois macarras, solo sois hogareñas. Vale, vale. Esa es la lectura que hay que hacer, vale.
Lo que nos faltará es una matita allí encima de otro mendigo, un muérdago allí.
Claro, es que las tradiciones navideñas son muy curiosas, ¿verdad? Además, claro, como que nos acostumbramos y cuando nos cuentan de otras culturas decimos, es una fricada total, pero porque no nos paramos a examinar nuestras propias costumbres,
claro.
Porque son todas muy, muy curiosas, un poco arbitrarias, ¿no? Un poco porque sí.
Sí. Algunas con transculturización, en el caso de Venezuela es que tenemos muchas cosas de los norteamericanos.
Yeah.
O sea, por ejemplo, yo es que me pongo a comparar los reyes, que los tienen aquí, los reyes son los que le traen los regalos a los niños, que sería lo más lógico.
Sí.
Allá es el 24 de diciembre, que es el niño Jesús que le trae los regalos a los niños. Y a veces mis primitos me preguntan, ¿pero por qué el niño? ¿Cómo un bebé puede traer cosas? No digas nada, no preguntes y coge el regalo.
Es un bebé muy listo, ¿no? No, sí, y en Italia que tiran para celebrar el Año Nuevo, lo de que tiran los muebles por la ventana, ¿no?
Es
una, sí, es una cosa como muy violenta.
Sí, sí.
Muy violenta. Y, por ejemplo, aunque bueno, hablando de eso, seguro que nada se puede comparar a cómo dan la bienvenida a los rusos al Año Nuevo.
¿Qué hacen?
Aquí nos comemos las uvas, pues
¿sí?
Ellos lo que hacen es que escriben un deseo para el próximo año. Y con ese papelito lo queman, arrojan las cenizas a la copa de champán y se lo beben.
Ah, mira. Esa segunda parte, el papelito me estaba pareciendo muy romántico.
Pero tú imagínate con
tal,
el estrés de las campanadas, que ya comerse unas uvas cuesta, tú imagínate estar con un papel ardiendo entre los dedos.
Sí.
Tus deseos ahí, vino flameado.
Sí, y tener que echarlos a la copa, no quemarte los dedos, bebértelo... O sea, yo creo que es darle la bienvenida al año un poco estresante. Pero
de manera
son,
ardiente, ¿no?
Es que son rusos.
Ya, hombre, también igual para entrar en calor. No lo sé.
Sí, puede junto que, al vodka, es un complemento.
Para ponerle, para encender el año, darle ese chispa, no sé.
De todas maneras, yo la tradición que más me gusta, y es la que, como os decía, pues cuando me reúno con mis amigas alrededor del bidón encendido, lo que hacemos es cantar villancicos.
Sí. Oh. ¿Y cuáles cantáis? ¿El campana sobre campana, los peces en el río?
Somos muy tradicionales, pero últimamente Estamos intentando adaptarlos y he encontrado varias versiones que, bueno, quería ver qué os parecen antes de proponerla en la, en la asamblea anual de villancicos que solemos organizar cada año. Quería ver un poco pues qué piensa mi familia al respecto, ¿no?
Sí,
y
a ver,
mira, os traigo aquí algunos ejemplos.
Lo sometes al escrutinio.
Ya tengo miedo.
¿Pero qué es eso?
¡Qué guapacha! ¡Qué tropical! Me siento en mi casa.
¿Esto es Tito el Bambino?
Yo sé que ha sido un año duro para muchos, lleno de dificultad. Pero mientras haya vida y esperanza, olvidemos todo y vamos a celebrar. Pero mientras haya vida y esperanza,
toma.
¡Ale!
¡Ale!
Oh,
¡vámonos!
¡Oh! ¡Oh!
¡Caderita!
Mira,
¿qué os parece?
¡Qué villancico!
Una cosa así más, más bacala, más calentita para, ¿no? Esta fría nochebuena.
Esto es muy bacala, ¿eh? Muy, no sé, a mí no me convence, ¿eh?
Bueno.
¿Tienes alguna propuesta más? Porque sí, yo si no está ya
tela. Mira, yo voy a tratar de descargar alguna de las de Venezuela que son así un poco también guapachosas, así bien.
Guapachosas.
Ahí te va.
Y luego nos quejamos del campana sobre campana.
Sí, no hay nada a como las versiones o covers que se llaman ahora. Y bueno, os quería traer esta de Los peces en el río. Me ha llamado la atención porque es una de las canciones más versionadas, yo creo. De, o sea, uno de los villancicos más versionados.
Ajá.
Es como que...
Y de los favoritos de la gente, porque a la gente le encanta. Mi familia, que ahora está conociendo los villancicos españoles, que de mis hermanas lo cantan a cada rato, lo colocan.
Es que son pegadizos. Sí, otra cosa no, pero pegadizos son.
Vale, vamos a ver. Típico...
Sí, cascabeleo.
Pero luego... No, aquí... Esto es...
Esto es de after.
Esto es de, para bailar cuando ya estás totalmente pedo. Ya no sabes ni cómo te llamas.
Pero esto es un 24 de diciembre. Ya a las 2 de la mañana yo bailo esto, ¿sabes? A lo Caribe.
Es que es como...
Dale, los peces, parece? Los peces.
Es como de estar...
Es como una cosa onírica...
Sí. Totalmente.
Surrealista.
Por eso te digo, ya combinado con el vino.
Es como droga dura en Navidad, no sé. Es, una...
es como una versión de Los peces en el río, tipo Dumbo allí.
A ver.
Ahí la base.
Esto está siendo demasiado duro, ¿eh? No...
Pues bueno,
esas son vuestras propuestas.
Sí, esto era un poco lo que quería traer yo junto a la zambomba, pues, un poco innovar los villancicos navideños, que les animo también a los oyentes pues a no quedarse en lo típico,
claro,
intentar hacer sus propias versiones también.
Pues yo fíjate que a mí lo del conservadurismo no me gusta, pero en este caso voy a apostar por lo tradicional. Me quedo con el latín de Adeste Fideles y dónde va a parar.
Esta niña conservadora que tenemos, Rebeca, ¿cómo lo has hecho? Te he dicho mil veces que no la llevaras al colegio.
Por favor, qué aburrido. Eso es lo malo de meterla en un colegio católico a la niña.
Mucho mejor que no celebrara ni la Navidad.
No, por
ni nada.
Favor.
No, hombre, por Dios, eso no. Eso no, la que... Bueno, hablando antes de tradiciones rusas, un poco la que estuvo a punto de no celebrar la Navidad es una figura rusa que se llama Babushka, que significa abuelita en ruso, que está, lo que pasaba era pues que iba todo el mundo diciendo, oye, pero ve al niño Dios, y van pasando que si los pastores, que si los ángeles, sucesivamente, oye, pero vente con nosotros, vamos a adorar al niño, y ella como que veía ahí la estepa rusa al otro lado de la ventana y le daba como perecilla, en plan salir, abandonar el calor del hogar y tal, ¿no? Ella no tenía bidones en llamas, entonces, para calentar la noche decembrina, entonces, pues bueno, pero lo iba procrastinando, o sea, va a buscar procrastinaba mucho hasta que al final ya como que le entró cargo de conciencia y dijo, bueno, venga, voy a salir aquí a ver dónde está Jesús, voy a llevarle los muñecos. ¿Qué pasó? Que como iba tarde, pues ya fue preguntando en Belén y en todas partes y ya no quedaba ni rastro. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Jesús? Nada, ni rastro. Ya, vamos, es que estaba la cosa ya más pasada que... Total que entonces
Jesús
ella...
Jesús tenía ya 15 años, por lo menos.
Sí, estaba ya... Sí. Estaba ya en su vida pública y a tope. Entonces, el caso... Es que pues va a buscar pues para redimir su culpa, lo que va haciendo es darle los regalos a todo niño que ve, claro, confiando que cualquiera de ellos pueda ser Jesucristo.
Ay, qué bonito.
Y por eso los niños reciben el regalo, porque bueno, ya confía en que alguno de ellos pues acierte, ¿no? Y
qué bonito.
La verdad que tiene un poco más de sentido que pensar que un camello... Bueno, yo me pensaba que los camellos entraban por la ventana en mi casa.
Ay,
y
¿no?
Claro, les ponía la leche para los camellos.
¿Y no entra?
Y, bueno.
O son renos, en todo
Oye,
caso.
Oye, no,
renos no.
Se está tambaleando aquí... mi infancia en este momento, diciendo, ay, claro. Yo creía que... ¿Cómo que tú creías?
Yo lo creo, pero quiero decir que narrativamente lo de Babushka...
Claro, tiene más fuerza, ¿no? Sí. Más
pero
más
para
garras,
que veas
más
lo que,
verosímil.
Lo que es lo que te decía yo, la transculturización. Sí. Para nosotros son renos. Y una amiga en Venezuela, bueno, en Estados Unidos, una amiga que vive en Estados Unidos, lo que hizo fue, para engañar a la hija, hizo marcas de los renos en la entrada de su casa con una nieve falsa y grabó a la niña, y la niña gritando como una loca, ¡mira mamá, son las huellas de los renos! Y llegaban hasta el árbol de Navidad.
O sea, la mentira colectiva.
La
¡qué tierna!
Bueno, y hablando de estas cosas, del video que pusiste la música. Quiero hablar hoy de unas palabrotas. Una palabra que puede ser, esta palabra puede ser o buena o mala.
A ver.
Dependiendo de dónde se diga.
Y claro, y dependiendo de eso te ponen carbón.
Exacto,
o los regalos.
Exactamente.
Claro.
Es una palabra que puede ser censurada. Vamos a ponerle en ese momento. Es cola.
¡Niña! ¿Qué palabrotas son esas?
Cola.
Cola.
Cola. Cola, esa palabra cola tiene
bueno, pues,
en España
hacer cola.
La cola,
claro,
exacto,
o,
hacer cola
o para pegar las cosas,
o para pegarlo,
para el pegamento.
Exactamente, en Latinoamérica
o
casi
la cola de un gato.
También. Exacto, o la cola de un gato normalmente es la parte trasera. Uno lo identifica con la parte trasera. En casi toda Latinoamérica es normalmente el culito, la cola.
Sí.
¿Sabes? Ahora yo vine aquí a España porque en Venezuela nosotros decimos la cola. Para que te den un aventón o para que te lleven a un sitio. Claro, y aquí yo vine y dije por primera vez, ¿me puedes dar la cola? Exactamente. Pero lo que quería era contar...
Dar la cola es llevarte a algún sitio.
Claro,
en coche,
llevarte a algún sitio.
Moto,
pero
acercarte
dije,
a alguna
Claro,
parte.
Esto se lo dije a un compañero de trabajo. Entonces,
claro.
Es para...
Para contextualizar.
Exacto, contextualizar. Pero ¿por qué nosotros decimos dar la cola? Decimos dar la cola porque en los tiempos de la colonia... Iban los españoles, llevaban en los caballos a los esclavos. Y Venezuela es un sitio que tiene, bueno, muchas colinas, muchas montañas, y cuando el caballo iba subiendo la colina, iba el hombre, ¿sabes? Que no podía más, el esclavo ahí atrás, y le decía, oye, ¿será que me puedo coger, me puedo agarrar de la cola? Entonces, ¿me puedes dar la cola? Y entonces le decía, sí, cógete, agarra la cola. Y desde ahí nosotros quedamos como dar la cola. Pero es una palabra que, ¿sabes? Como muchas otras que tengo aquí... Pues sí, es una palabra que
claro.
Dependiendo del contexto hay
sí,
que tratarla
puede quedar
con
poco,
cuidado.
Un poco embarazoso. Oye, ¿me das la cola?
Exacto.
Y, claro, te puedes encontrar con algo...
Y se lo dijo a un compañero de trabajo.
Dime que era tu primer día de trabajo, por favor.
Estaba cerca.
Y pensaron que habían contratado a una pervertida.
No, sí. Y me dijo, te doy todas las colas que quieras.
Hombre, pues esto para llegar al portal de Belén te pueden dar la cola de los camellos,
exacto,
¿no? Y te remuelcan
exacto.
Hasta allí. Seguro que así Babushka no llegaba tarde, ¿no?
Sí,
si fuera dada en la cola del camello.
Si exacto. Hubiera nacido en Venezuela y...
Claro.
Claro, hubiesen tenido más fácil los reyes.
Sí. Desde luego. Pues bueno, siguiendo con nuestra pasión por las palabras que compartimos en cada programa, hoy hemos traído a... Bueno... Le hemos traído, más bien, nos ha sacado él del programa,
de
nos ha
calle.
Llevado a la calle,
sí,
Marcelo,
sí.
Un promotor literario
sí.
Que conoció nuestra amiga Rebeca Litter
sí,
hace poco.
Sí, es que justamente quería conversar sobre eso, porque yo escucho una voz por detrás de mí con un tono un poco del Cono Sur. ¿Y a qué me recordó esto? Yo dije, mira, yo tenía un hombre en esos tiempos que yo vivía en Buenos Aires. Un hombre que estaba detrás de mí de estos, ¿sabes? Que tenía todo el tiempo allí encima de mí.
Que te daba la
qué dura
cola.
Ha sido tu vida,
sí,
Rebeca.
Sí, sí, sí. Y este hombre creó toda una canción para mí. Y un día me dice, oye, que te he hecho una canción, ¿viste? Que es una canción hermosa para vos. Y me empieza a cantar, el día que me quieras. Yo le decía, mira, chico Carlos, ya basta, me tienes harta con tus canciones. Yo no sé qué pasó con este tipo, supuestamente se volvió famoso, pero cuando yo escucho a Marcelo, así. Sí, yo digo, mira, puede ser que sea Carlos. No, y voy a correr. Pero después vino este hombre tan apacible y me empezó a contar de esta historia maravillosa que es Café Literario, y pues yo me senté con él a hablar. Y ya que yo vivía en Buenos Aires y tengo a Buenos Aires como una de mis patrias queridas, pues lo oí. Y aquí lo tenemos y le agradecemos a Marcelo por haber participado con nosotras en esta entrevista tan, tan bonita.
Pues vamos a hacer un poco de tertulia literaria con él. ¿Os quedéis a escucharnos?
Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí, nos hemos venido a una cafetería en el centro de Lavapiés con Marcelo.
Porque así se siente en su ambiente, ¿no, Marcelo?
Exactamente, el Café Literario nace en un café, Café Literario Editores. Y nada mejor que estar aquí en un café madrileño charlando con ustedes, chicas. Que les agradezco la invitación.
Gracias por haber aceptado.
A ti por venir.
Bueno.
Cuéntanos, Marcelo, cómo empezó esto del Café Literario, a qué os dedicáis.
Bueno, como les contaba, esto es un nació hace... Bueno, primero un café literario es un café que tuve en Buenos Aires hace muchos años con mi hermano, que se llamaba así Café Literario. Fue un café que nació en los años 80, tuvo una segunda versión, que era en el año 81, Café Literario 2, y aglutinó mucho toda la movida cultural de aquellos años, ¿no? Muchos artistas conocidos, argentinos, escritores, se acercaban, tuvo mucho éxito, duró como 10 años en la ciudad de Buenos Aires.
¿Y vosotros lo regentabais?
Claro, exactamente, sí, exactamente. Era un café que a mí particularmente me encantó hacer esa experiencia, me encantaba.
Rebeca Little, no sé si sabes, vivió en Buenos Aires.
Por supuesto, yo te lo comenté, no sé si te acuerdas en ese momento.
Sí, un par de años me dijo.
Sí.
Exactamente, bueno, exactamente. Esto quedaba en Recoleta.
Ya, sí, exactamente,
en
que
Recoleta,
te comenté.
Quedaba en la calle de French y Ascuénaga y French y Bustamante.
Es que justo no hemos conversado sobre cómo yo te conocí.
Claro. Bueno, ella, con Rebeca nos conocimos en La Bicicleta, ajá, uno de los cafés aquí madrileños, y justamente... Estamos acá, acá se hace el ruido ambiente
corresponde. Estamos en un café para que nuestros oyentes vean que no nos lo inventamos, que es todo verídico.
Exactamente. Bueno, nos conocimos en La Bicicleta, como decía, que es un café típico que está de moda en Malasaña, donde es uno de los cafés que integran la ruta que hacemos nosotros de Café Literario. La ruta... consiste, entre otras cosas, quiero comentar un poco, que somos, bueno, yo soy escritor y editor, y bueno...
Y agente inmobiliario, además, me decías,
sí,
¿no?
Trabajé muchos años en ello.
Y que justamente ahora mezclabas como lo de agente inmobiliario con la literatura.
Exacto, sí, tengo 3 libros editados que se llaman Cuentos Inmobiliarios.
Cuentos Inmobiliarios.
Exactamente.
Mezclando las dos facetas de tu vida, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y empezó esto un poco en el café comercial, el de la Loreta Bilbao, con un grupo de escritores madrileños que nos juntamos ahí cuando yo ya me radiqué definitivamente aquí en Madrid en el año 2002, y ese grupo que nos dedicamos a la narrativa, a escribir cuentos solamente, no somos poetas, no escribimos novela ninguno por ahora. Escribimos cuentos cortos. Yo siempre empecé a escribir un poco asociando las dos cosas que hacía, la parte inmobiliaria con la literaria. Y bueno, hasta que se editó el primer libro, y a partir de ahí empezó todo un camino distinto, porque bueno, a mí me interesaba un poco que todo ese trabajo que hacíamos nosotros de tertulia, de disciplina, para que eso se llevara adelante, me interesaba que se hiciera conocer, podría llegar al público directamente.
Tú hablabas del término promotor literario.
Sí, porque mezclaba un poco justamente, mezclaba las dos cosas, lo que es la actitud comercial del promotor literario con la literatura. Uh-huh. Jugué un poco con eso como para encontrar un punto donde poder salir a mostrar el trabajo nuestro. ¿Por qué? Porque no había dinero como para primero ni hacer una edición como para llegar a las librerías, a todas las librerías. El circuito comercial es complicado. Y segundo, mucho menos para hacer publicidad.
Entonces, de esta ruta que nos conversabas, ¿cuál sería la ruta más o menos?
Bueno,
que...
esto empezó en el barrio de Malasaña, cuando el barrio de Malasaña todavía no estaba en su punto
de moda
como es el actual, ¿no?
Sí, su punto hipster.
Totalmente, exactamente. Era la mitad de lo que soy, pero cuando, como yo estaba en la parte inmobiliaria, sabía que ahí venía un plan de desarrollo interesante.
O sea, jugabas con información privilegiada.
Profesional. Yo sabía que ese barrio iba a despegar, que iba a llevar un tiempo, porque más o menos ustedes saben cómo era ese barrio antes. Sí. Había de todo. Entonces empezaron a comprar los bares, los locales. Y bueno, y ahí empecé yo a recorrer hasta que llegó un punto donde cada día que recorría se abría prácticamente un bar nuevo. O un bar se modificaba. Ya los bares antiguos empezaban a desaparecer, pues los compraba gente que los remodelaba, los empezaba a modificar y bueno. Y claro, al principio era como algo muy raro que fuera alguien a ofrecer libros a una cafetería. Sí. Nosotros, yo tenía una postura, no vamos a las terrazas, no ofrecemos a la gente, porque todo el mundo nos dice, ¿usted vende en la calle? No vendemos en la calle, nosotros ofrecemos solamente adentro de las cafeterías y lugares que nos autorizan. No todos los lugares son cafés literarios en el barrio de Malasaña, pero todos tienen una estética interesante, una estética muy cuidada. Y la gente que va también es gente que lee en cualquiera de esos bares, le gusta la literatura.
¿Existe un público en particular al que ustedes quieran dirigirse, que les interese?
Sí, la gente joven.
Nada más la gente joven.
No, en general, pero me interesaba ese público porque es el más difícil. Es el más complicado de llegar. Y nosotros con lo que hacemos, yo lo defino como que construimos un lector.
Pero entonces les ofrecéis libros de relatos que editáis vosotros mismos.
Exactamente. Los libros que no. Bueno, primero editaba mi libro. Primero había editado mi libro y ofrecía mi libro. Luego hice una segunda versión. Pasé una moto. Hubo una segunda versión, luego editábamos con otras editoriales y finalmente hace 3 años decidí crear el sello propio. Se llama Café Literario Editores, justamente por esta historia que les conté del café que yo tenía en Buenos Aires, que se llamaba así Café Literario. Que es un poema de un poeta argentino que se llamaba Baldomero Fernández Moreno, poema del año 1922, que narra la historia de los tertulianos y poetas y narradores en los cafés de Buenos Aires. En los cafés de Buenos Aires. Y había un poema que se llamaba Café Literario. Y nos encantó a mi hermana y a mí para ponerle ese nombre al café. De ahí vino.
Y luego, aparte de ofrecer los libros, también os reunís para leeros entre vosotros las cosas que vais haciendo.
Claro, la tertulia es una tertulia, no es abierta, pero tampoco es cerrada, digamos, ¿no? Tampoco es que estamos buscando gente para integrarla, que se suma. Pero es una tertulia que funciona ya hace 12 años, hombres y mujeres, cada uno ya tiene editado 1 y 2 libros, con nuestro sello. Ahora en enero lanzo uno nuevo de uno de los integrantes, edito uno de cuentos de Carlos Montuenga, que es un autor, yo lo llamo noveles, porque somos todos autores noveles. Y me gusta lo que escribe, entonces quería editarlo y me parecía más interesante dedicarme estos últimos años a full a darle profundidad a este desarrollo de Café Literario, de participar en la tertulia. Yo soy parte de esa tertulia viviente, pero no puedo por mi actividad actual que me eleva, pero sí, estamos permanentemente en contacto.
¿Cuántos sois más o menos?
6, 7 más o menos, rotan. Algunos que vienen, en un momento se llegaron a hacer, tuvimos que hacer hace unos años 2 tertulias porque no no dábamos abasto con la cantidad de gente que teníamos, ¿sí? En el café comercial.
Estabais, claro, en un sitio mítico que se cerró, que era el café comercial, ¿no? Un café muy típico literario de Madrid. Exacto. Ahora ya tenéis que desplazaros a otros, ¿no?
Sí, ahora estamos en un café que se llama Martínez, que es muy bonito, en la calle Barco y en Malasaña. Y bueno, y ahí estamos ya hace casi dos años más o menos. De hecho, le hemos editado un libro.
¿Y si alguien se quisiese integrar a las tertulias?
Sí, ningún problema. Tiene que saber ubicar cuándo es el día que nos presentamos y se acerca. De hecho, mucha gente en la ruta que yo hago me ha pedido, algunos los he acercado, los que se interesan, que me escriben y me dicen me gustaría participar, yo los acerco, porque a mí me parece que es muy interesante, sobre todo a la gente que le interesa escribir, que hay mucha. Yo creo que es un camino muy positivo para un escritor, una tertulia. Yo lo valoro mucho, creo que lo hace crecer a uno como escritor, lo ayuda, lo desarrolla, y si va con humildad, más todavía.
Claro, porque te confrontas, claro, ¿no? con otras, claro, sensibilidades.
Exacto.
Que también están abiertas a la literatura. Exacto. Muy sensibles, ¿no? a eso.
Exacto. Yo siempre lo comparo que cada uno de los escritores conocidos, usted habla de Valle Inclán o de Gómez de la Serna, todos tenían su tertulia.
Claro.
Por algo era, ellos comandaban de alguna manera, siempre es bueno que haya alguien que comande y que sobresalga un poco, porque eso aglutina más al grupo. Y es un intercambio entre unos y otros que pueden crecer, que pueden motivarse, estimularse. Creo que hay que saber diferenciar qué es lo que, como cuando antes en el colegio decíamos él se copia de mí, y yo digo que no es que se copie uno del otro en una tertulia, sino uno le estimula al otro.
Claro.
Es mutuo. Eso, cuando se logra ese punto, quiere decir que
un intercambio, ¿no?
Sí, totalmente.
Y luego suele ser, bueno, es muy tradicional, yo creo que también aquí en España, ¿no? Los cafés literarios, como esa imprescindibilidad también de que esté el café. O sea,
claro,
para quienes les gusta escribir, también no solo el hecho de tener una tertulia, sino de estar en una cafetería, en un sitio donde pasa gente.
Como estamos, como le hemos hecho. Cucharilla y loza.
Totalmente, bueno, como
es,
dice
es
mi
un
amigo,
ambiente como muy inspirador, ¿no?
Claro, claro. Y como decía mi amigo Pedro, también decía el tabaco. El tabaco. Sí. Aunque
o el mate.
Bueno, el mate no tanto, porque aquí no, pero él
estoy
con el tabaco,
por ejemplo.
El tabaco da cierto glamour, dice una tertulia. Ahora hay que salir a fumar afuera y se te seca la tinta, dice él. Pero sí, tiene cosas interesantes.
Hay,
¿no?,
una película que se llama Café y cigarrillos, sí, ¿no? De,
claro,
de Jim Jarmusch, que son,
claro,
todo historias de gente que en torno a una taza de café y unos cigarrillos.
Todo lo que sucede.
Gran historia, fantástica.
Donde se crean las mejores historias, ¿no? Realmente.
Exactamente. Bueno, por eso en el café me parece que sale ahí todo el mundo en la vida. Por eso preferí ir a un café a ofrecer los libros, justamente porque me parecía un ámbito ideal, interesante, para que la gente estuviera abierta a escuchar esto, ¿no?
Sí. ¿Y qué acogida tenéis? Que
bueno, la verdad que ha sido muy bueno. Yo estoy muy contento por ambos lados. Primero, porque a los cafés les gustó, que ese era un tema importante, ¿no? A los cafés les gustó mucho, aceptaron eso. Primero, que vieron cómo era lo que hacíamos, porque esto es una presentación personalizada.
Claro, además eso, que a mí, yo es que particularmente me paré a hablar contigo cuando me dijiste, además, que yo soy el escritor de este libro. Y él se puso a contarme, claro, de su historia. Entonces, claro, tienes al escritor frente a ti, que esto en pocas oportunidades,
claro,
te sucede.
Lo tienes, claro,
claro.
Eso me parecía más interesante, darle ese viso. Es una presentación personalizada. Uno le está contando, le está diciendo cómo se hizo el libro, cómo lo presentó, cuál es la trayectoria de él, o de dónde viene, cómo lo hace. Entonces, eso a la gente le gustó. Primero, como les dije, los bares lo tomaron bien, le gustó. Había algunos primero que no entendían bien cómo era. Y bueno, cuando ven después la reacción del público, también lo favorece, a ellos les gusta.
Claro.
Hay muchos que primero te ven, y cuando ven que la gente se pone bien, se engancha en un buen rollo, en un buen plan, a charlar y se van contentos, entonces eso lo...
¿no? Es como un reclamo más, ¿no?, para
claro,
el café.
Claro,
claro. Aliciente.
Exactamente, exactamente. Entonces eso le gustó y además, bueno, un poco también la disciplina, porque yo pensaba que esto no podía ser algo fugaz, que vos vas y lo haces una vez cada muerte obispo, por decirlo de alguna manera. Esto no, esto tenía que ser una constancia, de una conducta para que esto causara el efecto que tenía que causar. Uh-huh. Y bueno, y entonces de esa manera se logró, ¿no? Sí, se logró que es el punto que los bares están contentos, ¿no? Uh-huh. Solamente por ahora en Malasaña.
En Malasaña.
Un poco de Conde Duque y algo de Chueca.
¿Y tenéis pensado, como agente inmobiliario, trasladaros a otros barrios?
No hemos pensado, pero todavía no lo veo muy claro eso. No lo tengo muy claro. Lo que sí tengo claro que por ahí estamos haciendo algún convenio ahora con una empresa española que se está lanzando al mercado editorial, pero que tiene una experiencia bastante interesante, importante en la comercialización de libros, que es toda la parte digital y toda la parte por ahí de atención a librerías, que es una parte que, bueno, me parece más interesante manejarlo de esta manera que ocuparme de esa manera. Ya.
Porque en este momento tienen la página web,
sí.
Tienen un Facebook, sí. Lo he visto, y aparte, sí. ¿Tienes alguna otra red?
Nada más porque yo creía que lo más importante para que esto funcionara era que lo recibiera el público y se vendiera, porque si no, todo muy lindo, pero
claro.
No podemos arrancar el proyecto, claro. No, se queda en algo romántico, interesante, pero que está muy bien también, pero me parecía que yo lo quería hacer crecer. Y bueno, entonces había que concentrarse en un punto. En un punto donde a partir de ahí poder ver si se puede hacer algo más. Eso es lo que tú me preguntas de otros barrios, esto lo hemos pensado. Hay dos o tres barrios que podría funcionar, hay que estudiarlo, cómo y con quién y dónde, pero a mí me parece que más importante primero era consolidarlo, el proyecto. Los libros los editamos aquí en Madrid, que también era algo que a mí me...
¿Cuántos libros tenéis ahora editados en vuestro
sello?
Tenemos
4 libros, sacamos el quinto ahora en 2 años y medio que tenemos el sello propio, ¿no?
Bueno, prolífico, ¿no? Como 2 al año más o menos.
Sí, de nuevos autores, de cuentos, alguna novela corta que hemos editado, porque estamos abiertos a otros autores también. De hecho, una novela corta que hemos editado fue a raíz de la ruta esta que conocimos, la evaluamos, la analizamos, la paso para que me den la opinión y vemos si está. Hoy en día ustedes saben muy bien que está en boga mucho esto de la autoedición.
Sí, claro.
Bueno, una de las cosas que a nosotros nos ofrecen continuamente es editar libros, porque nosotros hacemos un plano bastante complicado, que no lo hacen nosotros, que es llegar al público.
Claro.
Y a mí me parecía que sí, que podía ser una beta, pero no quería lanzarme como que esa fuera la única beta como para sacar libros y libros, porque creo que me parece interesante cuidar lo que hacemos.
Y al final es un proyecto bastante personal,
claro,
¿no?
Exacto.
Donde uno también es la libertad que
claro.
Te da haber organizado todo esto, ¿no? Pues para poder decidir,
claro,
y ver exactamente,
claro, claro.
¿No? Y
mira, entonces cuidamos,
eso que quieres editar,
que claro, no. Hay gente que nos presenta novelas o relatos y otros, y hay algunos que funciona como cualquier editorial, lo evalúas. Sí,
la calidad.
La calidad, claro. Literaria. Yo recomiendo cuando me dicen, yo no, por mi trabajo, por mi tiempo, yo no lo hago, pero tengo 2 o 3 personas que lo hacen perfectamente, la lectura, la corrección o lo que fuere, que me dicen si sirve o no sirve. O si hay que modificarlo, no si sirve, no sería si sirve. No, a mí no me gusta menospreciar a ninguno que hace ese trabajo, ¿no? Pero si no, si hace falta trabajarlo.
Y en la tertulia le podéis dar consejos,
claro,
¿no? Para
claro.
eso reunís y
claro,
habláis. Y...
Claro. Algunos que se integran, hay otros que no. Hay distintos perfiles de gente, de escritores en este mundo y en este momento, ¿no? Hay gente que a lo mejor escribió dos cuentos y ya siente que es un escritor.
Consagrado, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces, no, necesita un trabajo.
Claro.
Necesita un tiempo, un recorrido que lo tiene que ir viendo.
¿En qué cafeterías podemos encontrarte, por ejemplo, por Malasaña?
Bueno,
en la bicicleta.
A ver, bueno,
¿la bicicleta?
Bueno, yo he hecho muchas presentaciones en el Café Martínez, en el Café de Ruiz, donde más, en la bicicleta, en la realidad, el corazón. Corazón, he hecho la última presentación nuestra. Ahora vamos a hacer una presentación en el próximo libro en un bar de Malasaña. La Malasaña profunda, digo yo, que se llama La Paralela.
Ajá.
Que
¿qué día?
Eso va a ser en enero, no sé si fin de enero o primero de febrero.
Ya nos estarás informando bien.
Sí,
claro, vamos
sí,
a estar atentas las de Miranfú y animamos a todo el mundo que nos oiga que vaya a La Paralela,
sí.
a La Malasaña profunda,
sí, sí.
a escuchar.
La auténtica, ¿no?
Sí, sí, la auténtica, porque sí, hay gente bien de Malasaña y me parece ahí interesante. Es el libro este de Carlos Mantuenga, de cuentos.
Sí.
Que no lo hicimos ante las fiestas porque preferí dejar pasar las fiestas y toda la movida que ya sabemos que
sí.
viene ahora
con el año nuevo
el
ya.
año nuevo exactamente
año nuevo.
Y bueno, de esos cafés, Trichini, el café Ojalá, el café
ojalá.
Vacaciones, el café Lorena.
Oye, son
Vinta.
Nombres muy bonitos, muy literarios,
¿sí?
La realidad, el corazón,
Verbena,
el Ojalá,
Varsovia, sí. Varsovia también, Varsovia. Algunos de esos cafés nos han pedido que le escribiéramos algo para su frente de los cafés.
Ah, vale.
En algunos hay frases, en otros hay relatos.
¿En dónde nos podemos encontrar alguna de esas frases?
Bueno,
me gustaría verlas.
Ah, bueno.
Y tomarle una fotografía y la colocamos en la de Miranfú.
Facebook.
Ah, bueno,
sí,
hay,
sí, sí.
Hay algunos que están en Varsovia.
Sí.
Otro que está enfrente de la Plaza 2 de Mayo, que se llama Aqualina. Y ahora en La Paralela, otro que vamos a instalar. Pero yo le voy a mandar una foto linda para que ustedes coloquen eso.
Genial.
Sí,
genial.
Eso demuestra la relación entre cafetería
café
y nosotros.
La literatura.
Y también es una manera, ¿no?, de sacar un poco la literatura a la calle.
Claro,
que la
claro.
gente realmente abre libros en el café, que muchas veces puedes hablar con un amigo,
exacto.
pero hay veces que dices, pues conocer eso a un escritor, otro punto de vista, es la verdad que
claro.
es muy interesante.
Sí, sí. Sí, entonces sí, eso es un poco de los cafés, les ha gustado mucho y bueno, les haces un poco la historia, le contás un poco, los ubicás un poco en el barrio literariamente, ¿no? A ver, como jugamos con las palabras del barrio Malasaña y Maravillas,
claro,
que
claro.
son dos que se pelean a mí me gusta mezclarlos, porque todo el mundo se va para el lado de Malasaña, pero a mí me gusta Maravillas mucho.
Hombre, es que el barrio Maravillas a mí siempre me ha parecido precioso.
Y bueno, y es el barrio de una novela extraordinaria
sí,
de Rosa Chacel.
Exacto, el barrio,
exacto
Maravillas.
El barrio de Maravillas. Entonces me gusta rescatar ese nombre,
claro.
no que se queden todo en el Malasaña, ¿no?
Yo siempre decía, digo, llamándose Barrio Maravillas, cambiar la denominación por Malasaña
sí.
es como que no tiene color, ¿no?
No,
o sea, no entiendo por qué.
Exacto, porque hay mucha gente que también no lo...
Una época más escéptica, yo creo.
Sí. Es que bueno, Malasaña es como... Es áspero, ¿no?
Claro.
Malasaña.
Pero lo que pasa es que también
suena lasaña.
Ay, claro. Y hay mucha gente que, no te olvides, que hay mucho extranjero, mucha gente de Erasmus que está viviendo ahí, que llegó y que se llenó de extranjeros. Por eso yo hoy le decía, no creo que tenga un perfil determinado el barrio hoy. No podés decir, la gente es de acá, hay gente de otros barrios, va a Malasaña, vive gente de otros países que vienen a estudiar lengua, nuestro idioma, porque les gusta. Yo he conocido ahí varias academias que se han tenido que ir de ahí por la capacidad, porque lo tenían lleno. Así que estamos en el Lavapiés profundo.
Pues nada, Marcelo, muchas gracias.
Sí, por compartir este café.
Y saldremos a los cafés a escucharos.
Exactamente.
Y a tomar fotos de las frases de emblemáticas que colocarás en los cafés.
Exactamente.
Y te deseamos suerte, ¿sabes?, en todo lo que emprendas ahora.
Bueno, muchas gracias. Ladran muchas gracias Sancho.
Luego cabalgamos.
Bueno, muchísimas gracias a Marcelo, que nos ha sacado también de esta radio, de este cubículo.
De esta radio inmunda.
No, queremos mucho a Radio Vela.
Pero sí, la verdad que un poquito de calle, un poquito de café siempre
viene mal.
Y anima, ¿no? Y sobre todo cuando está rodeada de esas historias y de literatura, que es lo que nos apasiona.
Sí. Pues hablando de esa literatura que nos apasiona, bueno, pues yo no voy a las tertulias de Marcelo todavía, porque soy muy pequeña, pero os voy a contar una fábula, si queréis.
Sí,
una fábula, la última del año. No sé si os dais cuenta de la importancia de esto. La última de 2016.
Seguro será hermosa.
Seguimos sin presupuesto para tambores. Ojo al dato, ¿eh?
Pero las fábulas siguen ahí.
Siguen. Vamos a por ella. Llegaron al hospital cuando las contracciones ya habían empezado. «Tranquila, tranquila, ya estáis aquí, todo irá bien», la tranquilizó la doctora apretándole la mano, al tiempo que dos enfermeras la reclinaban en la camilla. El marido estaba lívido, el sudor se le había cuajado sobre la piel, llevaba el susto metido en el cuerpo y se encontraba demasiado agarrotado como para que le saliera. Ella inspiraba y expiraba ruidosamente, pero parecía serena. Con un hilo de voz preguntó: «¿Ya hemos llegado?». La doctora se lo confirmó. «¿De verdad?». «Te lo prometo». «¿Estamos a salvo entonces?». «Exacto. Y tu hijo va a nacer esta noche, el 24 de diciembre de 2016». A la inminente madre se le dibujó una sonrisa desvaída en el rostro y lo volvió hacia el esposo. «¿Has oído eso, Yusef?». No le dio tiempo a ver cómo asentía, porque la médico le tomó la cara entre las palmas de las manos y clavando la mirada en la suya le dijo: «Pero para eso voy a necesitar toda tu ayuda, ¿de acuerdo? No tenemos muchos medios, todo es un poco precario, pero voy a hacer cuanto esté en mi mano y saldrá bien, ¿vale? ¿Cómo te llamas?». «Mariam», contestó sin titubeos. «Muy bien, Mariam, vamos a ver cómo va esto». Y le separó las piernas. Ella jadeó, suspendió el aliento, pero casi inmediatamente lo reanudó para empezar a contar. «Los dolores han comenzado justo a la vez que el estruendo de las bombas en el cielo. Y no sé qué me ha atemorizado más, la verdad. Ha sido una coincidencia, supongo, pero muy curiosa, ¿verdad? Y también un poco aterradora. Me ha entrado el miedo. Le he dicho a Yusef: ¿y si no podemos salir? ¿Cómo haremos si tengo que dar a luz aquí dentro? ¿Cómo vamos a encontrar un hospital para que nazca este niño? ¡Ah!». La sajadura de una contracción le entrecortó el vientre y la voz. Yusef a su lado se estremeció. La doctora ejerció una suave presión en su muslo izquierdo para confortarla. «Shh, tranquila, todo va sobre ruedas. ¿Qué me estabas diciendo?». Marian resopló. La transpiración le perlaba la frente. Reunió sus esfuerzos dispersos y prosiguió: «Pues te contaba que ignoraba qué sería de nosotros si nos quedábamos atrapados, con un parto encima, sin nadie que me atendiese. Pero también me asustaba marcharme en mi estado, sintiendo ya los dolores, sin saber si llegaríamos a tiempo a algún sitio seguro. Tenía tantas dudas que de pronto incluso me ha parecido una idea más sensata permanecer en nuestra casa, a pesar del agujero en el tejado, de que está destrozada, de que ya no nos encontraba, de que ya nos encontrábamos determinados a irnos. ¿Verdad, Yusef? ¡Ah!». La nueva estocada le dejó temblando. La galena la apaciguó. «Va a ir muy rápido, Marian, aguanta. Antes de las 12 este niño está en este mundo, no te preocupes». Ella sonrió con tristeza y suspiró. «Y a menudo mundo lo voy a traer, ¿verdad?». La doctora de la Cruz Roja meneó la cabeza en la frialdad desolada de aquel hospital de campaña. «Pues sí, ciertamente. Alepo no parece el mejor lugar para nacer a día de hoy. Es casi casi una contraindicación médica». Yusef compuso una sonrisa cáustica. Marian la miró con dulzura, por debajo de las veladuras que el dolor ponía en sus ojos de parturienta. «Entiendo que no se entienda. Parece muy absurdo, en realidad. Dar la vida a nuevos seres humanos para entregárselos a la muerte a la mañana siguiente. ¿Quién es el loco que se dedica a tener hijos en una guerra? Gestarlos en medio de un cerco, despertarte en mitad de la noche sin distinguir si lo que te ha sobresaltado es el disparo de un mortero o una patada desde dentro de tu tripa. Saber que tu niño, con ese primer llanto que le arranque la comadrona al palmearle la nalga, no habrá hecho más que empezar a llorar, porque lo que son lágrimas las tendrá para dar y vender. Tener que huir para prodigarle una bienvenida al planeta por la puerta de atrás. En efecto, es de locos, de temerarios, casi de egoístas, ¿no? Pero qué decirte, no podemos dejar de vivir porque otros estén matando, por cada persona que odia a otra, hay bastantes más que se quieren. Y mientras esto sea así, seguirán naciendo niños en noches como esta, un 24 de diciembre cualquiera. ¡Ah! La doctora asintió y, atisbando la cabecita que ya asomaba, susurró: ¡Feliz Navidad!
Bueno, no se puede añadir mucho, ¿no?
Ya.
La sí. verdad que... Bueno, gracias, Marta,
no, por este relato. Nada.
Sí.
Que, bueno, pues eso, al final es triste, ¿no? Tal,
claro.
Pero al final es eso, ¿no? Que van a seguir naciendo niños. Claro. El mundo va a seguir girando, ¿no? Y, bueno, quería... Es muy triste y horrible lo que está pasando.
Horrible. Yo es que justamente hoy estaba viendo fotografías, porque bueno, yo es que no coloco estas cosas por ninguna red, pero de estas que tú vas pasando y ves que alguien las coloca, y vi como las tres principales que salían, me metí porque dije, mira, uno tiene que ver esto, ¿sabes? Y dije, me voy a meter, y justamente habían unos bebés allí en el piso, pero bebés recién nacidos, y yo es que no pude pasar de la cuarta fotografía, y es como dices tú, lamentablemente... irán naciendo niños que no durarán ni un día, ni o que tal vez les toque vivir lo que a muchos niños viven allí. ¿Sabes? Ver a los hermanos morir, ver a los padres morir, quedarse solos, es que es súper triste.
Pero bueno, al final, pues eso, no podemos tampoco dejar, ¿no?, de vivir por eso y dar un poco de esperanza, ¿no?, y de amor, que es la etapa, la Navidad, ¿no? Es para creer que todo esto puede terminar algún día y que esa gente al final pues crecerá en un país en paz o no, pero tienen que seguir, ¿no?, con sus vidas.
Para eso es la Navidad también, para tener fe en que las cosas van a cambiar. Yo creo que existen buenos seres humanos todavía y que podemos hacer cambiar este mundo.
Y con cada año que se va viene uno nuevo y nunca sabemos qué va a traer, ¿no?
Sí.
Y hay que tener fe y esperanza.
Sí. Lo mismo digo para Venezuela. Que hay que tener fe.
Para todo el planeta.
Es cierto que también a veces ponernos en Navidad en el punto de vista de los otros, ¿no? Puede ser un buen momento también para hacer ese ejercicio. Y yo, bueno, nos has ayudado con esta factura.
Claro, en esta factura también, bueno, he puesto el nombre muy a conciencia, ¿no? Marian y Josef.
Claro, sí.
Pues son María y José, ¿no? Son dos personas que llegan huyendo sin nada, pero al final, pues a que nazca su hijo, ¿no? Y en Navidad, un 24 de diciembre cualquiera. Entonces, bueno, pues al final es como el icono, ¿no? O sea, todo el mundo puede resumirse en eso, ¿no? Dos personas que se quieren y que lo que quieren es perpetuarse, ¿no? Que haya que haya un día o mañana, un mañana. Así que... Que bueno, pues con esto, aunque sea un poco triste,
y a quejarnos menos y agradecer más, porque a veces tampoco sabemos valorar cuán afortunados somos, ¿sabes? Olvidamos eso. A quejarnos menos y agradecer más también. A veces olvidamos.
Pues queríamos desearos con esto una feliz Navidad.
¡Feliz Navidad!
A que nos queramos todos un poquito más que de costumbre.
Por favor.
Eso.
Estáis invitados también a la fiesta alrededor del bidón. Cuando
vamos a ir al bidón.
Sara Allen, como es Navidad, como es Nochebuena, Año Nuevo, puedes quedarte hasta tarde.
Sí, mi madre me dejará. Cuando le diga que voy a pasar la Navidad con unas mendigas en torno a un bidón ardiendo, seguro que mi madre me dice, sí, Gaby.
Claro que sí, hombre.
Que a nadie le toque un pedazo de carbón, por favor.
Eso. Yo he sido buena. Sí, a mí me van a poner regalos.
Y tan recordad, mía. Si os preguntan si podéis dar la cola, decid que sí.
Que sí,
por favor.
Que sí. Sí.
Es la mejor manera de empezar el año. En Venezuela y en España.
Sí. Ya eso yo en Venezuela, en España, ya he visto que es una buena manera de pedirlo.
El mejor regalo navideño es que te den la cola.
Una cola.
Lo podéis poner en la carta a los Reyes Magos.
Bueno, muchas gracias, chicas.
A ti, hasta el año que viene.
Feliz Navidad a todos y feliz año.
A todos los miranfunianos y miranfunianas.
Los queremos. Pásenla muy bien, rodeados de amor y de cosas fantásticas y maravillosas. And I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings.